es al Senado de la República. Y mire, la entrevista que teníamos para las 7 se movió un poquito. Voy a saludar a esta hora de la mañana al doctor Gustavo Bolívar, precandidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Doctor Gustavo, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a ti y a tus oyentes.
Bueno, comenzamos. Ayer usted hizo una declaración que, bueno, movió mucho las redes sociales y los medios de comunicación. Usted está hablando de que Petro podría ir preso. ¿Usted considera que si el Pacto Histórico no gana las elecciones, usted planteó algo más o menos parecido a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, donde la izquierda pierde y sus candidatos van a la cárcel? Caso Lula, caso Evo Morales, en fin. ¿Usted plantea esa situación con base en qué, doctor Gustavo?
Es una alerta que yo le dejo a la gente, porque analizando los casos de políticos progresistas en Latinoamérica que han ocupado la presidencia y que luego han sido encausados jurídicamente, pues yo pienso que no seríamos la excepción. Sucedió en Brasil, con Lula da Silva, fue condenado, incluso estuvo preso. Después, quien lo encausó, que fue el fiscal luego de el ministro de justicia de Bolsonaro, es decir, quien le abre los procesos a Lula da Silva es una persona de esa política, de esa justicia politizada como la tenemos en Colombia, le abre todos los procesos, lo ayuda a condenar y después es nombrado por Bolsonaro como su ministerio de justicia. También pasó con Correa, que está condenado a 8 años, no, está exiliado, no puede volver a Ecuador, le está pasando a Evo Morales, exiliado, también procesado por algunos casos en Bolivia, y le pasó también a incluso, pues, para no ir tan lejos, al presidente de Perú. Y uno dice, bueno, ¿por qué aquí no podría pasar? Cuando es un país tan polarizado, donde hay tantas venganzas pendientes, donde seguramente le querrán cobrar al presidente Petro el desmonte de tantas mafias del narcotráfico, del contrabando, del Estado, mafias encargadas en el Estado, etcétera. Entonces yo lo que estoy lanzando es una alerta de que, ojo, porque la constante es que cuando estos presidentes han salido del poder, han sido encausados y ha pasado lo que ha pasado. Y eso, lo que estaba lanzando era una alerta y Jorge.
Sí. Dilma Rousseff también, para no dejarla por fuera en el Brasil. Ah, bueno, sí, mire, claro, sigamos. Claro. Sí, sí. Oiga, frente a la polarización que vive el país, ¿cómo espera unirlo para conseguir un nuevo triunfo de su corriente política para seguir en la casa de Nariño? Usted sabe, usted lo acaba de decir, este país tan polarizado, ¿cómo hacer para unir a Colombia en torno a una candidatura?
Sí, unir al país es muy complicado. Pero fíjese que yo hace poquito en un evento de Asobancaria en Cartagena le mostré a los asistentes cómo el cuento de la polarización que nace de la de no aceptar las ideas del otro, prácticamente ideologizar la actividad política, es un embeleco y es una mentira. Entonces yo les decía, miren, no se coman el cuento de la derecha, de la izquierda, del centro, porque en el fondo la única ideología que existe hoy en Colombia es el negocio, es el billete, es el Estado, cómo tumbamos, cómo robamos, y en eso los líderes viven, se han unido siempre. Entonces puse el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Dije, bueno, mire quiénes robaron en Bogotá, quiénes se unieron para robar. Entonces el alcalde era del Polo Democrático, que era Samuel Moreno. El contralor, Miguel Ángel Morales Rusi, era del Partido Conservador. El personero era un indígena, que era Rojas Birri. Estos señores Olano del Partido Liberal, que son los que llevan a los Nule a presentárselo al alcalde y que según las investigaciones terminaron recibiendo un maletinado de billetes, eran liberales. Los concejales que apoyaron todo eso eran del Verde, de la U, Uribis, de todo. O sea, entonces yo le digo a la gente, no se coman el cuento de las ideologías, no nos peleemos cuando ellos arriba se reparten el poder, se reparten el Estado en salones, en eventos privados, etcétera. Y nosotros aquí matándonos por ello. Aquí lo único que hay hoy, de verdad, se lo digo, Jorge, es son personas decentes y personas que tienen mala reputación y que se la han ganado precisamente por estas cosas que estoy contando. Entonces, que tratemos de buscar que al Congreso llegue gente decente, que a la presidencia llegue gente decente. La gente los conoce. Por ejemplo, una persona que compra votos nunca podrá ser decente, jamás. Si ya le están comprando su voto, entienda que esa persona está haciendo una inversión para ir a robar 10 o 20 veces lo que está invirtiendo en esa campaña. Entonces, todas esas cosas las que tenemos que empezar a poner en regla y que la gente se deje de comer el cuento de la izquierda, del derecho, del partido este, del partido X. Hoy hay es que elegir personas pulcras, personas que tengan una hoja de vida intachable, que tengan buena reputación, que sepan que la gente puede confiar en ellas. Y hoy no hay mucha oferta en eso, ni para la presidencia, ni para el Congreso.
Sí, óigame, a propósito de lo que usted está diciendo, definitivamente va a participar en la consulta que va a escoger al candidato del pacto a la presidencia, porque teniendo en cuenta la respuesta anterior que usted me acaba de dar, esa respuesta tiene un nombre propio y es una persona que anda dándole la vuelta al presidente, que tiene mucha simpatía con el presidente y probablemente va a terminar siendo el candidato del presidente, porque le decíamos a alguien la semana pasada, a uno de los candidatos, ¿será que aquí prima lo mismo que ocurrió hace algunos años? El que diga Uribe, ahora el que diga Petro.
Bueno, no porque aquí va a ser distinto. Digamos, el presidente puede hacer un guiño, además lo tendría que hacer en privado porque él es un funcionario público y no puede participar en política. Pero las bases ya saben quiénes defienden el proyecto progresista, el proyecto incluso del mismo presidente Petro, y quiénes están aquí para hacer negocios, que eso ya la justicia está dando cuenta de eso. Entonces, como yo había dicho que iría o sería precandidato en el caso único en que la consulta fuera el mecanismo por el cual se seleccione ese candidato o esa candidata, y entonces ya en los estatutos del pacto histórico que se radicaron hace una semana en el CNE, ya quedó establecido que va a ser la consulta, que va a ser el 26 de octubre, entonces en ese caso sí le jalo y allá nos tocaría a voto limpio, ya no, ahí ya no hace, digamos el guiño no hace mucha mella, a voto limpio, el voto popular será el que elija ese candidato o esa candidata del pacto histórico a otra consulta que es en marzo, que es la del Frente Amplio.
Sí. Y en el pacto histórico se han visto algunas posiciones encontradas. ¿Está garantizada esa unión para el candidato que gane las primarias?
Sí, eso tiene que ser un acuerdo ético también, ¿no? Si uno participa en una consulta con unos compañeros o compañeras y uno no gana, queda muy mal uno decir, bueno, ya como perdí me voy, chao. No, yo creo que de eso se trata, que todos jalemos para el mismo lado, que hagamos un acuerdo en el sentido de que quienes pierdan o quienes perdamos, le trabajemos al que gane o a la que gane. Y eso tiene que ir tanto en octubre como en el Frente Amplio. En el Frente Amplio se van a presentar candidaturas distintas a la esencia del pacto histórico, digámoslo así, pero que también son progresistas. Y la idea es que de ahí salga el candidato o la candidata que va a enfrentar a la oposición en la primera y en la segunda vuelta.
Sí, allá iba mi siguiente pregunta. Si usted no es el candidato del pacto histórico, ¿usted apoyará fielmente a quien sea el designado?
Sí, definitivamente si no hay ese acuerdo, y eso es un sapo pues difícil de tragarse, pero toca en democracia tener una disciplina, porque si no se tiene, pues entonces vamos a perder. Y la idea aquí es no perder en 2026. Entonces, si queremos ganar, ese acuerdo del Frente Amplio tiene que ser serio. Y los candidatos y candidatas que participemos ahí, nos comprometemos, y eso yo voy a promover que sea un documento público y ojalá notariado, para que quienes perdamos apoyemos decididamente a la persona que gane esa nominación ahí.
Bueno, si en el Frente Amplio termina ganando Roy Barrera, ¿usted lo va a apoyar?
Sí, pues ese sería el compromiso. Si uno se pone a competir con ellos, ya le toca. Nos toca apoyar ahí, porque la idea es que ese Frente Amplio va a suscribir también un documento programático en el que nos comprometeríamos a defender las cosas que se han hecho bien en este gobierno, que hay muchas cosas que se han hecho bien, como por ejemplo ya tener dos reformas hechas, no permitir que haya contrarreformas ni laboral ni pensionales. Son dos reformas que le están entregando a 3.100.000 viejitos ya un bono de 230.000 pesos, a más de 10 millones de trabajadores unas prerrogativas que se habían perdido precisamente hace más de 20 años en gobiernos de derecha. Entonces todas esas cosas hay que ponerlas en un documento y decir, vamos a defender lo que se está haciendo bien, vamos a mejorar lo que no se está haciendo bien y vamos a hacer lo que no se alcanzó a hacer, porque el programa de gobierno era muy ambicioso, requería de muchos recursos, y ustedes ya vieron que por el camino nos encontramos con unos problemas fiscales gravísimos de deuda, sí, etcétera, que no nos han permitido, digamos, desarrollar todo el programa. Eso tiene que quedar en documento, oye. Y ya se llame Roy, se llame Caicedo, se llame Bolívar, se llame Corcho, la que sea o el que sea, tiene que cumplir ese programa.
Sí, pero esta respuesta suya de ahora contradice la anterior, la de la corrupción.
Pues lo que pasa es que tú no te puedes meter en unas reglas de juego condicionándolas, diciendo, por ejemplo, bueno, yo me meto aquí y si gano, pues sí, soy el candidato, pero si pierdo, entonces ya no le ayudo a los otros. Uno tiene que asumir eso desde el comienzo con toda seriedad, porque aquí de lo que se trata es que el pacto histórico vuelva a ganar en 2026. Entonces, ahí uno no sabe quién va a ganar, ese Frente Amplio. Uno apostaría que fuera uno y uno va a hacer todo el trabajo posible para ganar. Y seguramente vamos a recorrer este país con buenas propuestas y pudiéramos ser esa persona que gane. Pero si uno no gana, ahí sí queda uno como muy mal perdedor y como una persona, digamos, falta a la ética, meterse a salirse de la coalición porque no gané. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser un todos por todos. Y ya la gente sabrá, ya digamos que el balón recae en el votante, sabrá a quién elegir. Entonces, pues es un, digamos, una decisión difícil, pero uno tiene que ser serio en eso.
Bueno, mire, yo le pedí a los oyentes que me escribieran preguntas para ustedes muy temprano cuando comenzó el noticiero. Tengo algunas aquí, voy a terminar con el cuestionario y luego voy con lo que están escribiendo los oyentes. Dos de los puntos más criticados a este gobierno han sido salud y seguridad. ¿Qué lo diferencia a usted de lo que hace Petro en esos campos?
Bueno, mire, yo no sé si anoche vieron el Consejo de Ministros. Yo lo vi hasta más de las casi dos de la, una de la mañana. Y ahí hubo una exposición del ministro de Salud que a mí me emocionó. Entonces él da cuenta de 89.000, casi 90.000 personas, 90.000 personas recorriendo el país haciendo salud preventiva. Él dijo, por favor, cuenten esto, y de hecho estaba precisamente armando un tuit aquí con eso, porque los medios no van a sacar eso. O sea, es un ejército de enfermeras, de médicos visitando a la gente en sus casas, y él da un reporte de que ya llevan 5 millones de hogares visitados y que la meta son 10 millones. Mostraron en un video, en ese Consejo de Ministros, un hospital de segundo nivel en Nazaret, Alta Guajira. Nunca había vivido por allá un hospital. Y estaban viendo ahí cuántas personas han operado, cuántos niños han sacado de la desnutrición. Se ha disminuido la desnutrición en este país en un 50% de desnutrición infantil. Y entonces a mí me emociona ver que se están haciendo cosas. Lamentablemente el aparato comunicador nuestro no es lo suficientemente poderoso para que todo el mundo sepa que sí se están haciendo transformaciones. Entonces, hay que continuar.
Pero doctor Gustavo, doctor Gustavo, aquí un oyente me dice algo que es muy cierto. Fantástico que haya 80.000 personas recorriendo el país para hacer salud preventiva. Pero un oyente, mire lo que me dice, le voy a leer textual lo que me está escribiendo. Jorge, pero no están entregando las medicinas a la gente. Nada ganamos que atiendan a la gente si no le dan medicinas.
Sí, pero fíjese que eso fue un problema que se presentó o que todavía se sigue presentando en menor medida, que el gobierno detectó a través de la superintendencia que era que había un acaparamiento de las medicinas. Fueron a esas bodegas, encontraron las medicinas, pero se veía que era un saboteo para desprestigiar la reforma de la salud, que es una reforma que se necesita. Aquí hay relatos de todo tipo, pero hay unos contundentes que sí tienen datos, y es las EPS no cumplieron su función de intermediar en el pago de las cuentas de la salud. ¿Por qué? Porque las EPS, en vez, que era su función, de tomar el dinero del Estado y pasárselo a los hospitales y a las clínicas, que son las IPS, pues empezaron a crear ellas mismas sus propios hospitales, sus propias clínicas, y empezaron a autofacturarse sin control alguno, porque no se podían auditar, sin control alguno, y eso generó un desfalco de billones de pesos, algunos lo calculan en 25 billones, etcétera, sí. Otros en 20, en el sistema de salud, y ahí eso no se generó en este gobierno. De hecho, ya venían y denuncias de tiempo atrás en gobiernos anteriores, como por ejemplo en el gobierno pasado se cerraron 13 EPS por ese motivo, en este se han cerrado 4, pero en total de las 133 que se han creado, sobrevivieron solamente como 8. Todas se fueron cerrando, sí, precisamente intervenidas porque hicieron fiestas con la plata de los colombianos. Y eso es un problema, Jorge, de casi desde el mismo momento en que se creó la ley 100 en 1993, porque hay videos del gobierno de Pastrana hablando del desfalco de la salud, hay gobiernos desde el del 98 ya se viene diciendo que las EPS no están cumpliendo, y la verdad es que se robaron la plata de Colombia. Y entonces hay que cambiarlo.
Sí. Bueno,
hoy si usted
bueno, pasemos
dando el ADRES, que es el gobierno entregándole el dinero a la ADRES para que lo destinen directamente a los hospitales, y se van a llevar una sorpresa, está funcionando mejor.
Sí. Bueno, mire, una oyente me escribe de Repelón, dice, Jorge, buenos días, de Repelón vinieron, mi esposo estaba enfermo, ni lo examinaron, solo una charla como si hubiera sido una encuesta. Oiga, el otro gran dolor de cabeza que tenemos los colombianos es la seguridad. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Mire, viera usted lo que pasó este fin de semana aquí en Soledad, Malambo, poblaciones cercanas a Barranquilla, donde la extorsión, las amenazas contra los conductores de motocarros dejaron la ciudad sin transporte público informal, porque hay que decir lo que es transporte informal, pero es la forma en que algunas personas se ganan la vida. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad en Colombia, doctor Gustavo? Si usted llega a la presidencia, ¿cómo puede cambiar este panorama?
Mejor, mira, a la gente le gusta que le digan mentiras. Yo aquí en la campaña para la alcaldía de Bogotá les dije, mire, el problema de seguridad es estructural. Es un programa de falta de oportunidades de la gente, es falta de crédito, falta de educación, etcétera. Y esos problemas no se resuelven a corto plazo. Sí hay que tener medidas de choque, porque la gente no va a esperar 20 años a que eduquemos una generación, pues mientras la atracan, la roban, la secuestran, etcétera. Eso es claro. El otro candidato que está hoy gobernando prometió que en 100 días arreglaba la seguridad de Bogotá, y de hecho dijo, Bogotá la camina segura con Galán, etcétera. ¿Y qué pasó? Han aumentado las muertes violentas, han aumentado los robos, han aumentado todo, porque eso no se hace con discursos. Si usted no le da a los jóvenes las oportunidades de trabajo, de educación, se van a la delincuencia. Hay en Colombia muchos municipios, muchos, yo calculo que son 300, lo dije una vez, en donde no hay economías lícitas. En esos municipios no hay una fábrica, no hay una empresa, solamente hay extorsión o narcotráfico o siembras ilegales o minería ilegal. No hay forma de que un joven sea legal. Y entonces uno dice, ¿qué estamos pidiendo si no le damos oportunidades a los jóvenes? Entonces todo eso nace de lo que estamos haciendo nosotros y que se va a ver reflejado en algunos años, pero obviamente yo entiendo la angustia de la gente. Pero si uno quiere ser sincero con la gente, no hay forma de acabar la delincuencia de un día para otro. Tiene que ser a través de las oportunidades, tiene que ser a partir de acortar las brechas de desigualdad, que somos hoy, lo acaba de decir la ONU hace 2 semanas, el tercer país más desigual de este planeta. Mientras usted tenga una desigualdad como la que tenemos en Colombia, donde unos pocos tienen demasiado y muchísimos no tienen nada, ahí va a haber delincuencia, porque la gente come, la gente se angustia, tiene que hacer pagos, los jóvenes no tienen con qué moverse, entonces ahí aparecen estos fenómenos delincuenciales. O sea que esto se ataca con, obviamente uno diría, más policías. ¿Y dónde están? Formar un policía dura 1 año. Este país tiene un déficit por lo menos de 50.000 policías. ¿En qué momento los creamos? Con tecnología, ¿dónde está la tecnología? Hay ciudades en China con 200.000 cámaras, ciudades 5 veces más pequeñas que Bogotá, con 200.000 cámaras. Bogotá tiene 6.000, y en el momento que yo hice campaña, no sé si ya la habrán arreglado, había 1,000 o 2,000 dañadas. O sea, no tenemos ni la seguridad electrónica, ni la seguridad física, ni las condiciones sociales para pensar en que eso disminuye. Entonces, sí hay que hacerlo, hay que empezar con la tecnología, hay que empezar a generar procesos de vinculación a la policía para que a los jóvenes les vuelvan a nacer ganas de estar en la policía. Hoy no las tienen porque es una actividad de mucho riesgo y los policías devengan muy poquita plata. Hay que mejorarle los sueldos y hay que incorporar policías. Pero, y hay que hacer inteligencia. Yo diría esas tres cosas de choque: con inteligencia, con más policías, con más cámaras, con más tecnología, pero de fondo no podemos dejar que la justicia social, que acortar esas brechas de desigualdad es lo único que nos puede garantizar en el futuro que tengamos un país sin tantos delincuentes.
Sí. Oiga, doctor Gustavo, buena pregunta la que hace este oyente. Jorge, pregúntale por favor al doctor Gustavo, si llega a ser presidente, ¿saca adelante la constituyente? ¿Qué criterios tiene para cambiar la constitución? ¿Usted la cambiaría?
Pues mira, Jorge, el presidente no está convocando una constituyente. Es lo que le está diciendo a la gente, porque además ya no alcanzaría el tiempo. La constituyente, según el artículo 376 de la Constitución, solo la puede convocar el Congreso, ¿no?, a través de una ley. Y el Congreso no lo va a hacer, obviamente. Entonces, el gobierno lo que le está diciendo a la gente, depositen una papeleta, una octava papeleta, no sé por qué le llaman la octava, no sé cuáles son las otras siete. Pero depositen una papeleta pidiéndole al Congreso que convoque una constituyente. O sea, lo que le están diciendo a la gente es, ustedes son el poder constituyente, ¿no?, el poder primario, ustedes tienen derecho a pedir esa constituyente. ¿Por qué lo hace el presidente? Porque, aunque muchos lo nieguen, sí hay un bloqueo institucional por parte del Congreso y un abuso de poder por parte del Congreso. ¿En qué se traduce? Primero, reforma laboral, la hunden con sonrisa en una foto sin leerla. Una reforma que beneficiaba a millones de colombianos, trabajadores. Después, cuando el presidente convoca la consulta popular para que sea el pueblo quien decide, también niegan la consulta popular, o sea que ni siquiera funcionan los mecanismos de participación ciudadana. Y se aprobó porque se dieron cuenta del error y era que le estaban dando como una bocanada de aire, de oxígeno electoral o político al gobierno, y la consulta se ha vuelto un motivo de convergencia de todas las fuerzas progresistas y eso les salió mal. Entonces dijeron, toca frenar eso, y corrieron a aprobar la reforma laboral, pero fue por la amenaza que tenían de que se iba a hacer una consulta, y con la consulta, pues obviamente el progresismo, el pacto histórico del mismo gobierno iba a ganar réditos electorales. Entonces, pero fue que se movieron en menos de un mes a aprobarla cuando llevaba 2 años archivada. Ahí sí corrieron y la aprobaron, pero no fue porque quisieran demostrarle a los trabajadores que están de su lado, que la democracia representativa funciona, etcétera, sino por la amenaza que representaba electoralmente eso. No le aprobaron el presupuesto al presidente, primera vez que no le aprueban el presupuesto a un presidente. No le aprobaron la ley de financiamiento, primera vez que no le aprueban una ley de financiamiento a un presidente. Y entonces sí hay un bloqueo institucional, y el presidente dice, ¿cómo se soluciona eso? Convoquemos a una asamblea, pero que la convoque la gente, generando un hecho político en marzo, que es depositar las papeletas, pero eso no significa ya una asamblea. De ahí para arriba, Jorge, por lo menos 2 años, ya el presidente Petro no va a estar, porque se necesita generar el hecho político, que lo genere la gente depositando esa papeleta y que de pronto la registraduría las cuente y digan 10 millones, 5 millones, 8 millones de colombianos están pidiendo una asamblea, y eso tiene que ir al Congreso. El Congreso ya tiene que tomar la decisión si sigue bloqueando la voluntad popular, como lo bloqueó con la consulta, o si le da curso a ese hecho político, pero de ahí a que se convoque, se elijan, eso hay que llamar a unas elecciones para elegir los constituyentes, y se promueva la asamblea, yo creo que mínimo pasan 2 o 3 años. O sea, no es una cosa inmediata, pero sí es algo que el presidente le está diciendo a la gente, oiga, ustedes son el poder, muévanse, manifiéstense.
Sí, es que lo que veo es que la intención, es lo que yo interpreto de lo que usted dice. O sea, aquí hay una división de poderes. O sea, aquí hay un Congreso, aquí hay un Poder Judicial y hay un Poder Ejecutivo. O sea, si se bloquea es porque de pronto no es conveniente y ahí el gobierno tiene fuerzas. Pero lo que veo es que esa constituyente es para, ¿qué?, volver rey a un presidente en Colombia y que se pase por la faja todo lo que puede hacer el Congreso y el Poder Judicial.
No, porque el presidente ya no estaría. Ya el presidente no,
no
estaría.
No, 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 el que no, venga, no, pues, el que venga. Olvídese sí, de Petro. No puede, el que venga, el, o sea, si esa constituyente es para eliminar lo que puede hacer o las talanqueras que puede poner el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, entonces no vamos a tener un presidente, vamos a tener un rey aquí.
No, porque ponle cuidado. Cuando el Congreso funciona, pero uno no garantiza que, pero sepamos elegir entre los congresistas, elijamos gente, elijamos demócratas, pero tampoco depende de la voluntad popular, porque cuando en un país la gente se elige comprando votos, ya tú no sabes qué tipo de personas llegan allá, o sí sabes, lo había dicho ahorita, la persona que compra un voto es una persona que llega a hacer negocios, y parte de los sí. negocios puede ser atravesarse a una reforma, y reciben plata ahí del interesado que no pase la reforma. Entonces, ¿qué se busca con esto? Yo estoy dando los argumentos, pero no estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo que se busca con eso es decirle, como el Congreso no está legislando por el pueblo, y lo demostró en dos hechos. Uno, en sepultar una reforma laboral que era beneficiosa para la gente, sin leerla, sencillamente decir, no vamos a votarla y la hundimos. Y después le niegan al pueblo manifestarse, porque también le niegan la consulta. El mismo Congreso le niega la consulta. Entonces, ¿cuál es el camino del constituyente primario? No existe. Entonces, lo que estamos diciendo es, ustedes mismos tienen que convocar la asamblea, le está diciendo el presidente al pueblo. Ustedes mismos con una papeleta tienen que pedir y generar un hecho político, porque jurídicamente no existe la figura. Se usó en el año 90 para, con la séptima papeleta, para convocar la asamblea que nos dio la constitución de hoy, pero hoy jurídicamente no existe esa figura. Lo que el presidente está diciendo, pueblo, generen un hecho político, exijan que haya una asamblea constituyente y manifiestenlo a través de una papeleta. O sea que el presidente no está convocando, ni podría, una asamblea constituyente. Está desmotivando a la gente que va y diga, nosotros queremos, somos el pueblo, somos el poder popular, constituyente primario, y queremos una asamblea para poder quitarle unos candados que tiene esta constitución en los mecanismos de participación ciudadana, porque todo quedó que pasa por el Congreso. Entonces hoy se pueden reunir 10 millones de colombianos, presentar una ley de iniciativa popular y que la ley se apruebe, pero nuevamente el Congreso tiene que aprobarla. Entonces todo pasa por el Congreso, y cuando uno tiene un Congreso que bloquea institucionalmente al gobierno de turno, pues entonces uno dice, bueno, aquí sí hay una extralimitación de esos poderes, sin desconocer que hay una separación de poderes.
Bueno, oiga, tengo varias preguntas de los oyentes, rapidito, a ver si me contesta rapidito. Mire, hay una pregunta que dice así. Buenos días, Jorge. Me gustaría conocer la opinión del doctor Gustavo sobre el último evento del señor presidente y la presencia de personas privadas de la libertad en el evento de Medellín. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues eso tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste. Si no se hace, malo, porque pues estamos en poder de los delincuentes en toda la ciudad. Y si se hace, también es malo. Y en Medellín se está haciendo. En Medellín hay unas mesas de hace más de 2 años que están bajando los índices de delincuencia en esta ciudad, y ustedes los pueden consultar. Es una de las ciudades más seguras hoy de Colombia, paradójicamente, cuando fue una de las más inseguras del mundo, ni siquiera del mundo. Ya tuvieron tasas de más de 400 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy creo que están en 9 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahora, la forma es lo que uno puede cuestionar. Para mí hubiera sido ideal que llevarlo a la tarima hubiera sido el día en que ya se firmó el acuerdo definitivo, en que se sometieron las bandas, como anunciando el proyecto. Pero se llevó antes. Pero seguramente el presidente quería aprovechar su ida a Medellín y mostrarle al país que se está trabajando en un concepto que hoy por hoy, digamos, tiene como una percepción de fracaso, que es la paz total. La paz total era incluir las bandas criminales dentro de las negociaciones, porque de hecho con las guerrillas ya se estaban iniciando esos diálogos. Y los hay, que yo no sé hoy si ya son guerrillas, porque casi todas están dedicadas al narcotráfico. Pero entonces, sí, es, oiga, lo que quiero mostrar es, aquí se está trabajando, aquí hay unos líderes de estas bandas que le están apostando a la paz, y aquí les los voy a presentar. Eso supuestamente salió mal porque no ha habido buena recepción de la gente, pero lo que el presidente estaba mostrando es que sí se está haciendo algo para acabar esa delincuencia y se está haciendo por la vía del diálogo con los jefes de esa banda. Porque todo eso es muy difícil que un delincuente actúe por sí solo, sí los hay, pero en casi todos los municipios, en las ciudades, ahí es mafias, ahí es grupos, y ahí es que dialogar con ellos, que seguramente eso va a desembocar en unos acuerdos que no conozco en este momento, pero tiene que pasar incluso por las oportunidades para los jóvenes antes de un desarme, porque desafortunadamente esto va a sonar horrible, pero en un país sin oportunidades las armas se vuelven como el asadón, como el instrumento de conseguir la comida de mucha gente, que no debería ser.
Seguro. Oiga, escribe un oyente, me manda un trino de una emisora nacional donde creo que está hablando en este momento el ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, y dice: no estaban en libertad. Cuando llegué al lugar y presencié ese encuentro, sentí una mezcla de indignación y desconcierto. Sin embargo, también entendí que hace parte de los procesos que el gobierno nacional ha decidido adelantar. Pedro Sánchez sobre el evento de Medellín. O sea, el hombre también se impresionó, sí, se impactó.
Lo que estaba diciendo, uno es igual. Pero mire que este señor, uno de ellos, alias Douglas, ayer salió a la prensa y dio unas declaraciones que más o menos ponen en contexto el asunto. Dice: nosotros estos diálogos ya lo hemos tenido con otros alcaldes, solo que en privado. El presidente lo quiere hacer público, pues para que digamos, sea más transparente el asunto. Pero nosotros ya en el pasado, incluso con el mismo alcalde de Medellín, hemos dialogado y se han hecho acuerdos. O sea, sí ha habido acuerdos de esos en el pasado. A mí no me parece mal. Cualquier esfuerzo que se haga para frenar una muerte, dos muertes, 10, o como en el caso de Medellín, que son, puede ser 1,000 o 2,000 al año, me parece que todo vale. Y es, oye, sin claudicar, porque yo creo que el gobierno esté claudicando, porque se está hablando de sometimiento a la justicia. Pero sí, el esfuerzo que se haga hasta el último día de gobierno vale con tal de evitar estos delitos.
Sí, lo que uno ve es que a veces son palabras que se las lleva el viento. Aquí el presidente hizo una alocución en el Paseo Bolívar, habló de tener diálogo con estas bandas criminales que nos están matando con la extorsión. Y resulta que aquí no ha venido nadie del gobierno a organizar algo, a tener un diálogo. No pasa nada. Ahora bien, ¿se ha pensado hacer también algún diálogo con los jefes de las bandas criminales que operan en el Atlántico? Y le voy a nombrar algunos personajes. Castor, Digno Palomino, El Negro Over, alias Cachete. ¿Se tiene algo de eso, doctor Gustavo?
Yo tengo que preguntarle al comisionado de paz, porque no tengo idea, pero si el presidente habló de eso en Barranquilla, es muy probable que ya se esté empezando a hacer eso. Esos procesos no se ventilan al comienzo, sino cuando ya tienen un nivel de madurez, pero no tengo duda de que, y lo prometió allá, él está ya apoyando para que se hagan esos diálogos. Y mire que en el caso de Barranquilla, que es una ciudad tan azotada por el gota a gota, cuando yo les decía cortar brechas de desigualdad, por ejemplo, nosotros ya lo estamos haciendo. Pues cuando yo salí de Prosperidad quedó ese proceso andando, y ya anoche la nueva directora de Prosperidad anunció el desembolso de casi $500 millones en este semestre para préstamos a personas que no tienen forma de que los bancos les presten. Es decir, nosotros asociamos cantidades de personas, se les va a desembolsar ya a 4,400 cooperativas de personas que dijeron queremos emprender en tal actividad económica, y ya se les va a dar ese préstamo sin garantía. O sea, nosotros ponemos la garantía. El Fondo Nacional de Garantías recibió de Prosperidad Social $50,000 millones para que cubra las garantías de los préstamos, y a la gente no la estén excluyendo porque está reportada, no la estén excluyendo porque no tiene fiadores, etcétera, sino entregarle un crédito muy barato a la gente para poder contrarrestar el gota a gota. Estos son los procesos que yo te digo que son de largo plazo. De hecho, sí, el presidente me reclamaba cada 8 días en los consejos de ministros, ¿cómo va eso? Y duré un año estructurando esa cosa, porque había que hablar con el Banco Agrario, con el Fondo Nacional de Garantías, armar las cooperativas, visitar toda Colombia para decirle a la gente, organícense, saquen su personalidad jurídica para que puedan hacer la solicitud de los préstamos. Todos esos procesos son lentos, pero al final se van a ver en unos años que mucha gente ya no tuvo que recorrer al gota a gota, sino que el banco en este caso el Banco Agrario, que es un banco del Estado, les prestó para hacer su emprendimiento, para generar su propio ingreso, para salir de la pobreza. Y ese es el camino. Ahora, quisiéramos tener no 500 mil millones, sino 5 o 6 billones de pesos para colocarlos hoy entre toda la gente, pero pues tenemos unos líos fiscales muy, muy bravos. Uno quisiera ya arreglar los problemas, ya tenemos la vía, ya aprendimos cómo, pero nos falta ahora en la plata.
Sí. Bueno, doctor Gustavo, antes de despedirlo le quiero hacer una pregunta que me nace hacérsela. Usted es un hombre que se ha levantado a pulso, que ha tenido una gran trayectoria en la profesión en la que usted está. ¿Usted a veces no se aburre, no se deprime, no le dan ganas de mandar todo esto al carajo con esto de la política? ¿O usted está empeñado en ese propósito? ¿No hay momentos en que dice, hombre, esto no era para mí? ¿Usted no ha sentido eso?
Sí, Jorge, muchas veces. Somos humanos, somos humanos. Y los humanos a veces somos montañas rusas. Hoy estamos, por ejemplo, yo estoy emocionado y estoy muy entusiasmado porque sé cómo podemos cambiar las cosas. Pero a veces uno se deprime cuando el atentado de Miguel Uribe, y a mí me llaman y me dicen, váyase del país rápido porque después sigue usted o alguna cosa. O cuando uno ve que uno está defendiendo a la gente y la gente lo está atacando, uno dice, oiga, pero este tipo yo le estoy ayudando y me ataca. Entonces, todas esas cosas lo hacen a uno desanimar a veces. O cuando voy a Miami a visitar a mi hijo y me voy con él al mar, o a veces nos vamos a hacer camping a las montañas con mucha tranquilidad, mucha paz, uno dice, oiga, ¿yo por qué estoy cambiando esto por el infierno de allá? Pero se le pasa a uno el tema y después dice, no, yo tengo que hacerlo, voy a hacerlo, lo voy a intentar al menos. Y entonces vuelve uno y se entusiasma. Pero sí me ha pasado varias veces que uno dice, miércoles, okay, ¿por qué me metí en esto?
Bueno, doctor Gustavo, que tenga buen día. Muchas gracias por su tiempo. Es Gustavo Bolívar, precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Reiteramos, aquí en Emisora Atlántico, La Reina, ZonaCero.com, hablan todos los candidatos. 7:53, ya volvemos.